Son las 10, las 11 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Luego, pasarle el corte entero a John Uriarte, porque he hecho las 10, las 11 en Canarias, estoy abriendo esto a toda marcha, que me ha pillado el toro y me he equivocado. Uriarte, toma nota, que me he colado, pero mete la rectificación también. Eres un listo. Sube. Adiós. Luego pasa lo que pasa. España se ha sumado a la lista de países que van a imponer cuarentena a los viajeros que pretendan cruzar nuestras fronteras. 14 días, tras otra sorpresita. 14 días deberán pasar en sus domicilios o donde vayan a alojarse a partir del siguiente día de su llegada a España. Tendrán que limitar sus desplazamientos al máximo, solo salir a la compra o a la farmacia o a algún centro sanitario, claro, así cualquiera viene. Es la fórmula que ha elegido el gobierno para evitar la entrada de posibles nuevos casos. La medida no acaba de gustar al sector turístico, bastante afectado ya por el impacto económico que ha supuesto el cierre de fronteras. Cuanto más se tarde en recuperar la normalidad, más pérdidas para hoteleros, restaurantes, alquiler de coches. Muchos dan por perdido ya el verano, lo que quiere decir prácticamente el año, a expensas solo del turismo nacional. Esas dos semanas de cuarentena comenzarán a aplicarse a partir del viernes y afectarán incluso al espacio Schengen, justo cuando países como Alemania piensan levantar parte de las restricciones a los viajeros. Se refería a este asunto esta mañana Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias.
No tendría sentido que un español no pueda trasladarse a su segunda residencia, por ejemplo en Baleares, y en cambio una persona que vive en el extranjero sí que lo puede hacer vía aérea.
Ahora mismo el gobierno está pensando además cómo sacar adelante la quinta prórroga del estado de alarma y, según hemos sabido esta misma tarde, podría no ser de 15 días, como la última que aprobó con Ciudadanos y el PNV, ¿no? Podría ser de un mes. A la vista de los problemas que tuvo para que el Congreso le aprobara la última intentona, busca renovar esa alianza con Ciudadanos sin dejar de mirar a los que apoyaron la investidura. Escucha a Pablo Echenique, líder, el portavoz de Podemos.
Nos parece una buena decisión, pero nos gustaría también contar con el apoyo, por supuesto, de Esquerra Republicana, con el apoyo de Bildu, con la mayor cantidad de apoyos que puedan sustentar la siguiente prórroga del estado de alarma.
Sí, esa mola. Lo de que ya digan directamente el apoyo de Bildu, ya solo con eso, menuda garantía, Lo digo para animar a Ciudadanos a que apoye al gobierno, ya con Bildu de un brazo, como mola. Antes de repasar toda la actualidad de este 12 de mayo, un último apunte que llama la atención del PSOE. Le ha costado, pero al final ha decidido no pactar con la CUP en Badalona. No se han puesto de acuerdo para compartir alcaldía un tiempo uno, otro tiempo otros. Y finalmente, el popular Xavier García Albiol vuelve a ser alcalde de su ciudad.
No voy a utilizar el ayuntamiento en favor de ningún interés partidista o ideología. Vamos a trabajar exclusivamente por y para los vecinos de Badalona. Voy a gobernar para todos, sin sectarismo, sin compadreo de ningún tipo y anteponiendo Badalona por encima de todo.
Sin duda, que los socialistas no hayan pactado con los de la CUP es una buena noticia. Lo es, quiero pensar, para todos y también para el PSOE.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez y Fernando Jáuregui, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que ha repuntado la cifra de fallecidos diarios por coronavirus. Según Sanidad, ayer fueron 176. Fernando Simón dice que la evolución es positiva y llama a no bajar la guardia. A no olvidar demasiado rápido que, oficialmente, han muerto casi 27.000 personas. Maribel Sánchez.
Las cifras oficiales apuntan un total de 27.000 fallecidos y 228.000 diagnosticados con PCR. Una tragedia que Fernando Simón lamentaba que algunos lo hayan olvidado en solo una semana que llevan vigentes las medidas de alivio. El ministro Salvador Illa añadía la posibilidad de volver al confinamiento si se mantiene la actitud que hemos visto estos días en las calles y bares de las zonas de en fase 1.
No es descartable, evidentemente, una segunda oleada, pero la mejor forma de prevenirlo es siguiendo las recomendaciones soluciones que estamos dando.
Además, el director de alertas sanitarias cree que el porcentaje de población inmunizada ronda solo el 11% y volvía a insistir en que la mejor mascarilla son los 2 metros de distancia como respuesta a la propuesta de Madrid y otras comunidades autónomas de hacerlas obligatorias.
La noticia política de la noche es ese plan de Pedro Sánchez para pedir una quinta prórroga del estado de alarma, pero no de 2 semanas como hasta ahora, sino de 1 mes hasta completar el periodo de desescalada previsto por el gobierno. Esta tarde, Sánchez ha tanteado el apoyo de Inés Arrimadas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El mismo Pedro Sánchez que ha venido defendiendo a capa y espada la presentación de prórrogas cada 2 semanas para rendir cuentas ante las Cortes, pretende ahora una quinta y última extensión del estado de alarma de 1 mes hasta el 24 de junio, que le permitiría, sin evidenciar más desgaste, abarcar la desescalada. Sánchez tiene puesta la mirada en el PNV y en Ciudadanos, con cuya líder Inés Arrimadas se ha emplazado a la consecución de acuerdos futuros. María Jesús Montero ya anticipaba el deseo de atraerse a los naranjas.
Nuestra vocación es ampliar esas mayorías. Significa consolidar las que tenemos e intentar invitar a otras formaciones políticas, en este caso Ciudadanos.
Los movimientos en busca de apoyos han llegado una vez el PP ha certificado su negativa a formar parte de la ecuación de la prórroga. El gobierno ha advertido a Pablo Casado que para sus autonomías también es fundamental mantener la alarma.
Que los presidentes que gobiernan comunidades autónomas en las que el gobierno está presidido por el Partido Popular saben perfectamente que este instrumento para ellos es fundamental.
Sánchez ya se comprometió en la última conferencia de presidentes autonómicos a impulsar cambios legislativos para abrir una etapa de cogobernanza sin verse en la tesitura de acudir a la herramienta del estado de alarma. Sería, en todo caso, una vez finalice la desescalada.
Mientras tanto, Pablo Casado ha dejado claro que el PP votará en contra si el gobierno vuelve a solicitar una prórroga al Congreso. De hecho, el líder de la oposición ha presentado hoy su propio plan de desescalada alternativo. María Daván.
Pablo Casado presentaba su plan B para la desescalada, ese plan B que a su juicio debería tener el gobierno, pero Sánchez está más cómodo, decía, confinando a los ciudadanos y abusando del estado de alarma. El líder popular propone, entre otras cosas, generalizar el uso obligatorio de mascarillas, hacer test masivos, aplicar la llamada huella digital para que los que hayan superado el coronavirus se puedan mover libremente y extender los ERTE hasta diciembre. Este plan servía a Casado para justificar por qué votarán en contra de una nueva prórroga y para dejar claro que Sánchez solo podrá contar con ellos para cosas puntuales.
Nosotros apoyaremos los reales decretos que consideremos que sean positivos para los españoles, pero nosotros no vamos a entrar a formar parte de la gobernabilidad de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Casado se mostraba favorable a confinar a las personas que vengan a España desde fuera, pero solo de manera puntual, y es que decía, no es lo mejor para alentar el turismo.
Casado llevará esta propuesta a la Comisión para la Reconstrucción creada en el Congreso por todos los grupos. Allí también planteará Unidas Podemos su plan para crear un impuesto a las grandes fortunas con el que pretende sustituir el impuesto de patrimonio. Una nueva figura fiscal que no comparte el PSOE, como ha dejado hoy la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros. Joaquín Bizmanos.
Hay discrepancias entre los socios de gobierno, más en la forma que en el fondo. La llamada ya tasa COVID que plantea Podemos, en realidad una vieja reivindicación, gravaría con un mínimo del 2% las fortunas superiores al 1 millón de euros. Todo para recaudar unos 11.000 millones que sirvan para ayudar ahora a la recuperación económica y luchar contra la desigualdad.
Yo diría que más de la mitad de los españoles estarían a favor de un impuesto a la riqueza.
Es lo que afirma el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Echenique. Este impuesto sustituiría el de patrimonio y, a diferencia de este, las comunidades autónomas no lo podrían bonificar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechaza la nueva figura.
Hay otras categorías fiscales en las que podemos seguir trabajando sin necesidad de que haya ningún tipo de figura expresa.
En otras palabras, cree que los ricos tienen que aportar más, pero no ve necesario que para hacerlo haya que crear un impuesto específico. Basta, afirma, con revisar los actuales.
Se admiten apuestas. A ver por dónde sale la cosa. En este segundo día para la mitad de España en fase 1, el gobierno ha prohibido las rebajas en las tiendas de ropa que han podido abrir sus puertas. Una medida que no afecta a las ventas online y con la que se quiere evitar las aglomeraciones. El pequeño comercio dice que es incoherente y que les perjudica. Susana Moneo.
Lo dice la letra pequeña del decreto del Gobierno del pasado sábado. No se podrán realizar acciones comerciales que den lugar a aglomeraciones dentro o fuera del establecimiento, pero no afectará, dice el texto, a la venta en rebajas a través de webs. El pequeño comercio, después de 2 meses cerrado con importantes pérdidas y un gran stock, lo considera una incoherencia y un gran perjuicio.
Y además supone una clara desventaja competitiva en un momento crítico para el pequeño comercio respecto a las grandes plataformas internacionales que van a seguir operando online sin ningún tipo de restricción.
Es Carlos Moreno Figueroa, de la CEC. Consideran que con la limitación del aforo ya se garantiza la seguridad.
Terminamos en Francia, donde hoy han sumado otros 348 muertos, con los que superan a España en el número oficial de fallecidos por coronavirus. Se convierten ya en el cuarto país con más víctimas, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido e Italia. Pese a esas cifras, hoy han vuelto a las aulas miles de estudiantes en todo el país. París, Asunción Serena.
La vuelta al colegio tras 2 meses de confinamiento ha transcurrido mejor de lo que muchos esperaban. En general, los niños han integrado las normas de seguridad a lo largo de estas semanas en sus casas y han seguido con docilidad lo que los profesores les iban indicando hoy en el colegio: jugar sin cruzarse, lavarse las manos con frecuencia o esperar pacientemente la cola para ir al servicio. De momento son 1,5 millones de alumnos de primaria los que se han incorporado y los 5 millones restantes lo harán seguramente en septiembre. Sobre todo si hubiera un caso de recrudecimiento de la epidemia. Como ha dicho el gobierno, no solo no se aplicarán nuevas medidas de apertura, sino que se volverá a una fase previa de confinamiento. El balance de hoy sitúa en casi 27,000 el número de personas fallecidas a causa del COVID-19, 348 en las últimas 24 horas, una cifra de nuevo al alza.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Fernando Jauregui. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches.
Hola.
¿Qué? Hola, muy buenas noches.
Hola, Maripau. Oye, os pido, un lead, una entradilla del día y ahora entramos en detalle. Fernando.
Pues mira, a mí de todo lo mucho que ha pasado hoy, que es mucho, lo que más me ha sorprendido ha sido esa decisión de someter a cuarentena a cualquiera que entre en este país, a cualquier turista que entre en este país. Estaba oyendo la tertulia económica, por supuesto, con Pilar, que estoy bastante de acuerdo en que es una medida sorprendente, porque es verdad que lo han hecho en otros países, pero de otra manera. Oiga, a lo mejor bastaba con establecer controles en los aeropuertos, saber cómo está la gente que entra y eso, y no una cuarentena que entonces radicalmente nos deja sin un solo turista. Ni un solo turista, ni un solo hombre de negocios. Claro, a ver quién va a venir aquí a encerrarse en un hotel 15 días. Esto es absolutamente 14 días. Es absolutamente imposible. Me parece una decisión no consultada, como siempre, como todas. No se consulta con los sectores afectados. Y, por tanto, una vez que no es consultada, es errónea. Punto. Ya está.
Maripau.
Me toca. Me parece interesantísimo el tema, luego lo desarrollaremos porque yo también querría decir muchas cosas y es muy importante además ese asunto. Yo, por salirme un poco del tema del coronavirus, porque la vida sigue, hemos visto que efectivamente la vida seguía en Badalona, nos hemos levantado pensando que iba a haber una alianza entre el PSC y Guanyé en Badalona y se daba por hecho, porque si ves... todo como ha sido el relato del día en los medios de comunicación.
Y la CUP. No solo el PSC y Guanyem. Y la CUP, que es más serio todavía.
Sí. Y cómo ha acabado el día, con de nuevo Albiol, alcalde de Badalona, que por cierto era el que había ganado las elecciones en número de votos.
Sí, sí, pero
por aquello de los que cacarean tanto que tiene que gobernar la lista más votada, que a mí me encanta, porque eso depende de si te interesa o no. O sea, si la lista más votada ha sido la tuya, sí. Si no ha sido la tuya, entonces vamos a las alianzas.
Que sepas, Maripau, que haces los leads y las entradillas muy largos, ¿eh? A ver si miramos el manual de redacción periodística.
Perdona,
primero.
Pero mi compañero Fernando lo hace más largo que...
Perdona, bonita, pero has hecho...
A mí no me han reñido.
Lo has hecho muy largo. Oye, permitidme que tengo una invitada. Hoy el gobierno, como apuntaba Fernando, ha dado a conocer dos nuevas órdenes que afectan afectan al transporte y a la movilidad entre países. La primera, que todos aquellos viajeros que lleguen a España guardarán una cuarentena de 14 días, no podrán salir salvo para la farmacia o el hospital. Y la segunda, no menos importante, que España va a cerrar la frontera marítima y aérea y a prorrogar los controles en las fronteras interiores. Hasta el 24 de mayo solo podrán entrar en nuestro país ciudadanos españoles, trabajadores transfronterizos o aquellos con una causa de fuerza mayor. Nos vamos con una de nuestras eurodiputadas de cabecera, la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza Urtundúa. Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Así a bote pronto, ¿qué te parece esto, tú que todas las semanas coges unos cuantos aviones?
Bueno, yo llevo casi 3 meses sin coger aviones, estoy en Bruselas y precisamente esta mañana, como no estaba nuestro presidente, que es Juan Fernando López Aguilar, en la Comisión de Libertades Civiles, donde tenemos este tema de Schengen sobre la mesa, pues me ha tocado auxiliarle, ¿no? Él desde Canarias y yo desde Bruselas. Y precisamente lo que hemos estado es viendo todas las posibilidades de cómo ir organizando de nuevo la restauración del espacio Schengen, esto es, la restauración de nuestra libertad de movimiento en toda Europa. Y además la Comisión Europea, creo que es mañana, cuando va a presentar su hoja de ruta para abrir las fronteras internas. Así que yo me he quedado patidifusa cuando he visto que el gobierno español saca esta idea de la cuarentena sin tener en consideración que tenemos que organizar el puzzle para poder abrir nuestras fronteras interiores de una forma más coordinada y que es bueno escuchar a la Comisión, que está en contacto con los distintos Estados miembros para ver pues los indicadores de propagación o la situación epidemiológica, el propósito de viaje, cosas que necesitamos saber para ir coordinando y en lugar de cerrarnos, poder ir paulatinamente abriendo los espacios, no perjudicar a los intereses de las distintas compañías y de los distintos sectores y tener en consideración cosas tan sencillas como, por ejemplo, que hay 900.000 españoles viviendo por toda Europa y que si esos 900.000 españoles que han vivido estos 3 meses que no han podido volar con angustia, porque todos tenemos historias de amigos, de seres queridos, de familiares que han muerto, ¿no?, que están sufriendo, ¿no?, y que están pensando en volver a su país. Y si van a volver a su país y van a estar en cuarentena,
claro,
no van a ir a su país. Con lo cual, estamos quitando millones de desplazamientos de españoles que quieren volver a España. Ya vamos a empezar por ahí. Que pueden ser una fuente de ingresos muy importante si vuelven a lo largo de los próximos de las próximas semanas o meses. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero hay que tener en cuenta que hay países que están quitando las cuarentenas porque hay otras medidas que se pueden establecer. Por supuesto que todos tenemos que cambiar algunos de nuestros malos hábitos para ayudar a que no se propague este virus. Pero a lo mejor la cuarentena de esta manera, unívoca, unilateral, no es la mejor manera.
Me acompañan, Maite, aquí estos dos piezas que me ha tocado, ya lo siento. Fernando Jauregui.
Menos mal que sé que Maite me aprecia. Hola, Maite. No como otros. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué están pensando ahora mismo en Bruselas sobre cómo está actuando el gobierno en esta pandemia, el gobierno español me refiero, en relación con otros gobiernos europeos? Porque también Francia, por cierto, había declarado la cuarentena para los que viajen ahí, excepto para los británicos, creo recordar, ¿no?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, se están viendo varias cosas. Se están viendo en algunos casos, hay Estados miembros que están actuando de una manera que no es muy coherente y la Comisión Europea está alertando y está evitando algunas de esas prácticas menos solidarias o menos europeas en el sentido general, como por ejemplo aquello de que Austria decía, bueno, los alemanes pueden venir entre nosotros. No, vamos a ver. La Comisión Europea tiene muy claro que no puede haber ningún tipo de práctica que suponga discriminación entre ciudadanos europeos. O esta cuestión de los franceses hablando con los británicos diciendo, bueno, entre nosotros vamos a dejar que pase la gente, eso parece más una cuestión política que de criterios epidemiológicos. Por tanto, la Comisión Europea está dentro de las competencias que tiene, porque no tiene todas las competencias, intenta que los Estados miembros se comporten y a las prácticas más A ver cómo lo digo de una forma así un poco fina.
No lo digas fino, no lo digas fino.
Fino. Cosas que resultan menos aceptables consigue que le den bastante la vuelta y que se comporten de una manera más, más civilizada, porque es que el espacio de Schengen, que tiene 25 años, ya había quedado tocado con la crisis de refugiados. Y es uno de los pilares de lo que es la Unión Europea, con el mercado único, con algunas otras cuestiones. Y no podemos dejar que los Estados se dejen llevar pues por tentaciones del tipo que sean, pues por oportunismos, por proteccionismos, por intentar sacar un duro ahora y que todos pierdan 100.
Claro.
Así que la Comisión Europea está haciendo un gran trabajo dentro de las competencias que tiene, que son las que les damos los demás, las que les dan los Estados, y están intentando que las cosas se hagan de la mejor manera. Por eso sorprende lo de España, puesto que la Comisión Europea va a sacar ya una serie de criterios para intentar hacer entre todos las cosas de una manera más, más armonizada.
Maripau.
Buenas noches, Maite.
Buenas noches.
¿Qué opinión le merece la posibilidad de abrir corredores sanitarios para salvar, empezar a salvar un poco el turismo en determinadas zonas de Europa, no solo en España, ¿no?, sino países también que viven mucho del turismo, como Francia, Italia, etcétera? ¿Eso es algo de lo que se ha empezado a hablar en Europa o no?
Estamos empezando a hablar, aunque en la Comisión LIBE no lo hemos tratado. En la Comisión LIBE lo que estamos intentando es reconstituir todo el espacio interior y quitar fronteras, estos nuevos controles de fronteras que se han ido constituyendo, y en otras comisiones del Parlamento sí, se está abordando la cuestión de la marca europea, del turismo europeo, de evitar el proteccionismo e intentar que el turismo europeo pueda, en la medida de lo posible, salir un poco adelante en los próximos meses, y además intentar que las compañías aéreas puedan volver a volar de una manera normal. En este momento hay muy pocos vuelos en Europa, y los consulados y el Servicio de Acción Exterior del Parlamento Europeo siguen ayudando a llegar a ciudadanos europeos que se han quedado en confines del mundo. Han traído a miles de personas, pero todavía faltan vuelos de gente que está en sitios muy, muy complicados. Las operaciones aéreas son muy complicadas ahora. Y el Parlamento Europeo, aunque hacemos un trabajo entre presencial y entre teletrabajo, porque hay muchos diputados que no están en Bruselas, no paramos de trabajar. Estamos intentando, en la medida de lo posible, poner los elementos que reconstruyan, que regeneren todo lo que ha quedado tocado bajo la pandemia.
Pues
está muy tocado todo y tenemos que levantarlo entre todos.
Ni que decir tiene que trabajo vais a tener. Maite Pagazaurtundúa, desde Bruselas. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, Maite. Chao, chao. Fernando, Maripau, ¿estáis por ahí?
¿Qué razón tiene?
Aquí
razón tiene,
sí, sí.
¿Por qué razón tiene? Dime, Fernando.
A ver, porque está, una vez más estamos viendo la unilateralidad de las decisiones de muchos gobiernos. Esto que citaba, por ejemplo, del acuerdo bilateral entre Francia y Gran Bretaña, a los tuyos sí y a los míos también, tú allí, pero los demás no. Por ejemplo, los españoles, que son los vecinos apestados del sur, no. Bueno, ahora mismo Francia está teniendo más muertes y más infectados que España, ¿eh? Y, hombre, en fin, yo creo que hay unas normas comunitarias que deben imponerse. No puede ser que Alemania de pronto diga, a España este verano nadie, como dijeron. Sí. Yo creo que eso es absolutamente impensable. Me parece que todo esto habla de un euroegoísmo que ya verás tú la cantidad de euroescépticos que va a generar cuando termine todo esto. Y claro, esto ya sabemos, el euroescepticismo ya sabemos a quién beneficia, Ángel. Esto va a cambiar mucho el panorama y me temo que no para mejor, claro. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, está claro. Maite.
Pau, ¿quieres decir?
Sí, perdona, Maripau.
Maite Pau, no te pongas.
Maite Pau, venga, va. Bueno, yo quería destacar una de las cosas que hemos hablado con Maite Pagazaurtundúa, y es que ella decía, claro, es una locura decidir unilateralmente por parte de España establecer la cuarentena, ¿no?, de los que vienen de fuera. Realmente, si lo piensas, dices, pero ¿en qué se basa la medida? Porque ¿y qué pasa? Que los de dentro, en un país que es el que tiene, está en cabeza de fallecidos por esta epidemia, viajan interiormente, viajamos en zonas interiores y no contagiamos nosotros mismos. O sea, no tiene ningún sentido. Y a mí lo que me sorprende y es como dar palos de ciego y cada día que lo vemos pues duele más porque te sientes más desprotegido, es ver que realmente no se sigue lo que tantas veces hemos dicho en este programa, una hoja de ruta, un criterio, un proyecto, ¿no? Algo programado, algo que se haya pensado previamente y que luego se establezca la conclusión, ¿no? Sino que reaccionamos muy tarde y ahora nos adelantamos a ninguna decisión que tome Europa diciendo que unilateralmente cerramos fronteras y que los que vengan abrimos, pero que tienen que estar pasar una cuarentena, que efectivamente no va a venir nadie, pero si es que eso es de cajón, o sea, tampoco hay que ser un lince para saber que no va a venir nadie a hacer turismo si tiene que estar 14 días pagando un hotel confinado y luego ya que empiezan las vacaciones.
Sí, lo
o sea, pagas un mes. ¿Esto cómo es?
No, que
no,
que,
no sé, que me lo expliquen.
Lo que sorprende es que de repente, por la mañana, ¡uy, pum!, te enteras con esto. Pero no estamos diciendo que esto se anuncia, que se pacta, que se habla, que forma parte de los estados de alarma, la comisión de no sé qué.
Mira, Ángel, no sé. Donde somos diferentes al resto de Europa, somos muchas cosas somos diferentes al resto de Europa, un país que abre los bares antes que las escuelas ya es bastante diferente, pero donde somos diferentes de verdad es en que no consultamos a los expertos en los sectores. Entonces decidimos aquí de pronto que los bares abren con una capacidad del 30% para el día siguiente, como no has hablado con el sector, decir que no, el 50% porque es que no te abre nadie. ¿Quién ha decidido? Se sabía, como Maite nos acaba de informar, ¿sabía el gobierno español que hay una reunión de Schengen precisamente para determinar este paso que han dado de manera unilateral sin hablar con nadie? Pues no sé si lo sabían, pero a veces parece que no. Otra cosa, otro ejemplo, déjame que ponga otro ejemplo que es un poco distinto de esto, pero que también. A ver, yo creo, y he estado consultando con gente que sabe mucho más que yo sobre esto, claro, pero yo creo que pedir una prórroga del estado de alarma durante un mes no se puede. Yo creo que va contra la Constitución. El artículo 116 habla de 15 días.
Sí, pero entonces, dicen que 15 días es la vez que lo pides y que hay una interpretación que apunta
eso,
a que la prórroga sí puede ser más, pero es una interpretación.
Lo sé,
¿eh?
Sé las interpretaciones que hay, pero hay, desde luego, la interpretación literal habla de 15 días.
Sí.
15 días. ¿Va a haber follón con eso? Claro que va a haber follón con eso. Pero ¿por qué no palían ese follón consultando antes con alguien y de alguna manera llevándolo trillado? Es que estamos en la improvisación permanente, en la intuición, en la gran idea brillante. Y yo creo que eso es que nos está haciendo mucho daño, nacional e internacionalmente. Este asunto del 116 de la Constitución ya veremos, a ver cómo se interpreta, ¿eh? Porque es que yo creo que esto, aparte que no van a conseguir la prórroga, también te lo digo, porque el PP ha dicho que no, y Esquerra, no sé, Esquerra a lo mejor vuelve sobre sus pasos y dice que sí.
Lo veremos.
Pero a cambio de nada que tenga que ver con la crisis, ni con el COVID, con nada, a cambio de mantener la mesa bilateral esta de negociación con Cataluña.
Dejadme que no puedo hacer señas con la mano. Maripau, en 30 uh-huh. segundos, algo que decir que me voy a Publi.
Que tienes ahí la prueba de lo que está haciendo el gobierno y cómo lo interpreta. Cada 15 días se prorroga, ni 10 ni 20, cada 15. Esa es la interpretación que hace el gobierno. Y así nos podemos pasar sin EDI, ¿eh? Y no puede ser, estoy de acuerdo con Fernando, no puede ser.
Dejadme dos minutos, enseguida volvemos que vamos a hablar de impuestos. Ya verás qué divertido. El COVID-19 ha afectado a muchos negocios. ¿Y si tuvieras, por ejemplo, una empresa de nanis? ¿Sí? Descubre el caso en el podcast de Banco Sabadell. Claudia de la Riva dirige una empresa Canguros, reconvertida en un servicio de nani online, adaptado a las necesidades de la conciliación. Además, Tony Garrido entrevista a empresarios y expertos sobre la situación actual y cómo resolver juntos, antes, este problema. Todo en el podcast de Banco Sabadell en estardondeestes.com.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy en Bankia queremos hablarte de tipos de interés, por ejemplo Víctor Hugo o Herman Melville, o de tipas de interés como Jane Austen y Mary Shelley. Y si buscas valores de aquí, Cervantes, Lorca, Quevedo o Galdós.
Hoy, Día Europeo de las Pymes, en Bankia estamos con las librerías y con todos los pequeños y medianos negocios de este país. Bankia, así de fácil.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez. Esto de lo que vamos a hablar ahora os afecta. Lo digo porque Pablo Iglesias se refirió hace unos días a los que tienen ahorrado más de 1 millón de euros. No sé, no sé de qué te ríes. Mejor tenemos algún amigo común. Ahí lo dejo, Maripau, que a él sí le afecta. Pero bueno, oye, yo qué sé. Digo.
No, no estabas hablando de mí, que me
parto no, no, he dicho, no, 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 he dicho que os afecta a los dos. Lo que pasa es que Maripau y yo tenemos otro amigo que también. Digo. Por cierto, también le conoces tú, Fernando. Digo que voy a. Escuchad a Pablo Iglesias hace 3 días.
Y es un consenso, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, que son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción que permita que los que más tienen puedan arribar el hombro, puedan ser solidarios para que la tarea de la reconstrucción se lleve a cabo y para ejercer la solidaridad con la patria como se hace en los países serios, que es aportando recursos a las arcas públicas. En los países serios la solidaridad se declina a través de un sistema fiscal justo y progresivo.
Mira que es cursi. Que te suban los impuestos, ahora se declinan. No es que te la claven, es que ahora se declinan. El de la patria. En fin, hoy le han preguntado al respectivo a la ministra de Hacienda.
Hay otra categoría fiscales en las que podemos seguir trabajando sin necesidad de que haya ningún tipo de figura expresa.
La solidaridad se declina y la figura expresa. Y ahora ya, la guinda, este es uno de mis favoritos, Echenique.
Yo estoy seguro que al final vamos a llegar a algún tipo de acuerdo. Como digo, figura en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Va a haber que hablar de los detalles, pero de hecho ya existe un impuesto a la riqueza en España, que es el impuesto de patrimonio. Lo que pasa es que está mal diseñado.
Tú iba a decir que el que sabe de impuestos son, o por lo menos de no pagarlos, son los que tienen a los trabajadores contratados en negro. Pero en fin. Luego dirán que es demagogia. Maripau, te toca empezar.
Sí, de acuerdo absolutamente con esto último que has dicho. Y que no hay que olvidarlo. Esto que dice Echenique de que esto lo llevábamos en el programa entre el PSOE y Unidas Podemos, no es verdad. Esto lo llevaba Unidas Podemos en su programa, pero no dentro del acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE. Respecto de las palabras y de la intención de... pues de subir y tal. Claro, hay dos cosas. Uno, está claro que aprovecha cualquier circunstancia y siempre que el Pisuerga pase por Valladolid para meter todo aquello que Iglesias tenía en mente y que el PSOE quería evitar y por eso convocó nuevas elecciones, también hay que recordarlo, ¿no? Como por ejemplo el subir los impuestos y crear, como ha dicho la ministra, una fiscalidad específica, ¿no? Luego también me molesta mucho que hable en nombre de todos. Lo del consenso, está todos los países de Europa, todos tal, siempre la ciudadanía quiere, no, mire usted, hable usted por Unidas Podemos, pero no hable ni por la ciudadanía ni por Europa, porque además no está diciendo, habitualmente no está diciendo la verdad, ¿no? Respecto del fondo, que suban o no impuestos, pues os digo una cosa, yo no soy economista, pero que se haga una fiscalidad que grave más. Estamos hablando de rentas a partir de 1 millón de euros y hasta 100 millones de euros, que quien los pillara, por otro lado. De manera temporal, pues tampoco me parece mal. De manera temporal, porque claro, luego hay que ver que si... Yo creo que también mucha gente, y yo me sumo a eso, coincide en que lo de subir los impuestos, esto de al trazo grueso, los que tienen más que paguen más. Sí, sí, los que tienen más les clavan mucho más y verás tú dónde va a ir a parar ese dinero. Eso para empezar, ¿no? Porque es imposible, al final se demuestra que es imposible controlar la fuga de capitales, o al menos como nos gustaría que se controlara, ¿no? Pero como estamos en una situación excepcional, no me parecería mal que excepcionalmente fuera más gravosa la fiscalidad de determinadas rentas, ¿sabes? Que no sé si es 1 millón, pero a lo mejor 50 millones. Oye, ¿sabes que ganar en época de pandemia 50 millones al año no está mal, ¿eh?
Seguro, pero ¿sabes cuál es el problema? No está mal. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Quién gestiona esa temporalidad? Porque yo, sinceramente, con el del amor a la patria, ¿qué quieres que te diga? Yo no me fío de cómo sea la vuelta a la tortilla. Ese es otro debate. Fernando.
Pues mira, esta va a ser la gran batalla de los tiempos que vienen. Esta, precisamente esta. Esto ha aparecido en un periódico próximo a Podemos, que se llama La Última Hora, que dirige una señora que era asesora de Pablo Iglesias hasta anteayer. Hoy ya parece que se ha dedicado a ser periodista independiente, que se llama Dina Bulseham. Y habla, pues, precisamente de recaudar 11.000 millones grabando a las 11.000, a las 1.000 fortunas, digamos, a partir de 1 millón de euros de patrimonio. Cuidado, que eso no es difícil tenerlo. Yo no los tengo, pero no es difícil tenerlo en cuando tengas una casa que te hayas heredado de tus padres, que valga eso. O sea, ahora mismo, ese es un tema que se le ha ocurrido saltar a Unidas Podemos por su cuenta, y que yo sé, porque sé de lo que hablo en este caso, yo sé que en sectores del PSOE e incluso del gobierno, pues ha sentado como un tiro. Entre otras cosas, porque claro, no solamente porque esto puede propiciar y acelerar una fuga de dinero que ya está ahí.
Claro,
pues,
ese es el problema.
No, hay otro problema mayor. Es que puede hacer que algunas sedes de algunas empresas, de algunas grandes empresas, se fuguen de aquí. Entonces, a ver, tú tienes que tener, todo eso lo tienes que tener, ya sé que ya hay que hacer una política progresista, yo también estoy de acuerdo en que las medidas fiscales son fundamentales, pues para equiparar un poco la gran injusticia que existe en este país, pero eso hay que pensarlo, y sobre todo, en los países serios, como dice Pablo Iglesias, en los países europeos, esto se hace por consenso, esto siempre es consensuado. Una medida tan grave, en un momento tan serio en la vida política, económica y social de una nación, no se puede tomar así a la ligera, diciendo qué progres somos y vamos a hacer esto. No, es que no se puede hacer así de ninguna de las maneras. Es que una vez más estamos en el viejo problema que antes decíamos. No consultan con nadie, no hablan con nadie. Se les ocurren las cosas una tras otra, cada semana están en el candelero, ¿verdad? Con 3 o 4 titulares que protagonizados por ellos, sobre todo los sociales, los titulares sociales, y en este caso estoy hablando de Podemos, y claro, todos los días sumen a la confusión, no a la ciudadanía, no, ni a la oposición, que ya bastante confundida está, no, a ellos mismos, al propio gobierno. Es que es tremendo, de verdad. Esto, menos mal que no va a salir así de ninguna de las maneras, ¿no?
¿Tú crees?
Mira, una cosa es la tasa
COVID. ¿Hacemos apuestas?
Espera un momento. Una cosa es la tasa COVID, que esa es otra cosa. La tasa COVID es una tasa, que puede ser una tasa progresiva, que se puede implementar de una manera o de otra. Y otra cosa es decir a los señores que tienen más de 1 millón de patrimonio, 1 millón en adelante de patrimonio, decirles, le vamos a quitar a usted el 2%, además de todo lo que ya está siendo grabado, claro, naturalmente. Hombre, incluso, fíjate
pero
lo que digo.
Pero el PSOE nunca
esto,
permitiría
perdona,
que fuera así.
Perdona, eso es lo que estoy diciendo. Sí. Yo creo que al PSOE no le gusta. Pero además, esto lo tienes que consensuar con los presidentes autonómicos, que les iba a hacer una gracia que no te quiero ni contar.
No, que digo que el PSOE en cualquier caso nunca permitiría que fuera una tasa, o sea, que fuera, que se partiera en la base de la pirámide desde 1 millón de euros, ¿no? Eso. Pero vamos, que es verdad que cada uno lanza sus ideas y sus ocurrencias sin consultar, pero tanto el uno como el otro.
Pues vaya un gobierno, que, pues vaya un gobierno.
Ya, pero perdona, pero si no estuviéramos en la situación que estamos, nos pasaríamos el día hablando precisamente de la poca cohesión que hay en el gobierno, porque ya nos ocurrió justo cuando se estaba desatando la pandemia. Que no hay que olvidar también que las cosas son muy recientes. Estábamos hablando de la divergencia que había y las opiniones, una al norte y otra al sur, de un mismo gobierno, pero resulta que cada una era de un partido distinto. ¿Que el gobierno no ha estado cohesionado? Acordaos de la ley de igualdad, la que se montó con la ministra Montero. Es decir, es una gobernabilidad muy, muy complicada. Lo que pasa es que nos ha pasado por encima la apisonadora de la pandemia del coronavirus y vamos dando palos de ciego intentando salir como podemos de esta. Pero evidentemente el gobierno no está cohesionado y el gobierno tiene opiniones y visiones muy diferentes, para empezar, sobre la economía, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no?
Pues que se lo pregunten.
Es muy grave.
Que
es
se lo pregunten, grave. Que se lo pregunten al grupo de expertos ese, que antes se refería Ángel. Que, bueno, a ver, grupo de expertos, a verlo, haylo. Hay 25 nombres que han salido por ahí. Yo tengo 25 nombres apuntados.
Sí, yo 15.
Ahora, ¿y tú 15? Pues eso sí, es que se han dado 15 y 25. O yo, por lo menos, alguno no ha salido, pero a mí me ha dicho. Porque también hay mucha gente, ¿verdad? Que hablas con ella y te dice, sí, es que me han llamado de la Moncloa y me han consultado. Y eso,
no, bueno.
No, pero la hay. Y tú lo sabes muy bien que la hay.
Sí, sí, sí.
O sea, que tampoco...
Sí.
La hay. Sí, entonces, sí. Pero claro, si de verdad existe ese grupo de expertos, y algunos de ellos son muy buenos, otros son meros funcionarios, pero algunos de los que yo conozco, de los que leo, son muy buenos, hombre, tiene usted que oficializarlo.
Sí, pero es muy bueno, depende de para qué. Mira, a mí me pasaban, me pasaban hoy el listado de los expertos de esa comisión en Grecia, que mañana la voy a contar muy detenidamente. Es impresionante. Hay griegos, profesores y catedráticos en Harvard, en Londres, por supuesto en toda Grecia. Está el jefe de la autoridad militar sanitaria del ejército griego, etcétera, etcétera. ¿Por qué aquí no me lo dicen?
Pero, Ángel, es mucho más grave. ¿Por qué aquí no hacemos lo que han hecho en Italia, por ejemplo? En Italia han dicho, vamos a crear un comité de expertos que de alguna manera centralicen y focalicen todo. Expertos independientes. Presidido, como sabes, por el presidente mundial de Vodafone, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que es un señor muy importante, claro, y con gente muy solvente. Es que no se entiende incluso desde el punto de vista de la estrategia. Si tú tienes un grupo de expertos importantes, pon que metes ahí a Pablo Isla, a... yo qué sé, lo que tú quieras, a quien tú quieras, a unos señores muy... al propio presidente de Telefónica, por supuesto, que es el único que ha hecho un negocio bastante sustancioso en estos días. En fin, de alguna manera tú incluso te descargas de responsabilidades. No tienes tú que ser el único que decide todos los días con una idea genial, metiendo la pata la mayor parte de las veces, claro.
Mira, Fernando,
simplemente haces lo que...
No era presidente, era CEO, y es Vittorio Colao.
Colao, eso sí. Es. Bueno, CEO es en este caso es más que presidente, bueno, porque es el que toma las decisiones ejecutivas, pero efectivamente, Colao. Hombre, ¿y por qué no hacemos algo parecido? Pero si aquí tenemos gente de primera fila, ¿por qué es no que, metemos a Ana Patricia Botín en esto?
Es que aquí entonces dejaríamos a política a un lado.
Claro, amiga mía.
Pues eso, ese es el tema.
De gran fortuna, claro. Entonces, por favor, vale. Pero faltaba.
Oye, pero si no hablo de solo de empresarios, hablo también de técnicos.
Antes de que llegue Julio, dejadme 2 minutos que apuntaba el tema Maripau. Mira, escuchad cómo se ha emocionado Albiol hoy reelegido alcalde de Badalona.
Y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar el Estatut de Cataluña y la Constitución como norma fundamental de la Estado.
1 minuto cada uno, porfa, Maripau.
Bueno, entiendo perfectamente la emoción porque, como he dicho antes, él mismo ha reconocido. Yo llegué aquí al Pleno con la idea de que efectivamente iban a ganar los otros. Y de repente se ve con la vara de mando él. Ha sido un vuelco. Te lo digo en plan coloquial. El Partido Socialista en Cataluña también se lo tiene que hacer mirar, ¿eh? Es un aviso a navegantes importante. No se puede gestionar tan mal.
¿Te refieres al alcalde dimitido?
Hombre, es que no, para empezar, ¿cómo el alcalde dimitido llegó a ser alcalde? Eso para empezar.
Sí, claro, es que recordemos, o sea, que el resultado fue 16 el PP en Badalona, no, perdón, 11 el PP en Badalona y 16 todos los demás. O sea, la victoria fue, pero claro, si pactas con quien pactas, pues luego pasa lo que pasa.
Pero ya, claro, no solo el pacto, si eliges... ¿A claro. quién eliges? Es que no hay más gente, no hay gente de valía en el PSC.
Fernando.
Vale, ya.
Pues mira, yo creo que se ha restablecido un principio que yo creo que es ético, según el cual el más votado debe ser quien gobierne. Cosa que parece que es obvia en cualquier país, menos en este y en otros pocos más. Quien gobierne sin alianzas indeseables, con gente que no son los siguientes en la lista, sino que son los terceros o los cuartos. Ahora estoy hablando del gobierno nacional, pero estamos hablando también del gobierno municipal. Entonces yo me alegro mucho que el señor García Albiol, que ha cometido errores, no cabe la menor duda, que se ha distanciado demasiado de su partido creyendo que eso le iba a ayudar y cosas de esas, pero yo me alegro mucho de que haya vuelto a una alcaldía que desempeñó, por cierto, con bastante brillantez, hay que decirlo, ¿eh?
Hombre, ahí están
con
los resultados, ¿no? Ahí están los resultados, digo, de quien le vota después, claro. Es que en Badalona
no debe
ser fácil.
Pero la gente conoce la labor de García Albiol y yo creo que la aprecia bastante. Yo he hablado con gente allí de Badalona que son gente que le aprecian y que no son del PP precisamente, ¿eh? Te digo la verdad. Yo me alegro.
Hola, hola, Julio.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Bueno, pues aquí estamos. Buenas noches también a los dos.
Hola.
Buenas noches. A ver con qué nos sorprendes esta noche.
Bueno,
a ver.
Las crisis son circunstancias en las que se revelan o en las que surgen los liderazgos más sólidos. Sánchez, Casado, Iglesias, Arrimadas, Abascal, ¿se salva alguno?
Se salva, pero ¿quieres decir momento?
No,
¿o en general?
No, desde el punto de vista del liderazgo, del concepto de liderazgo, del líder. ¿Hay alguno que con estas circunstancias se lo tenga merecido, que se le llame tal líder?
Hombre, el líder ahora mismo es el presidente del gobierno y merecido no es completamente legítimo que esté ahí. Ahora, el problema de los demás es que, no digo los demás, no me refiero al socio, claro, el socio es el que manda. Y aunque el líder sea Sánchez, el que influye es el socio. El problema de los demás es que Pablo Casado ha llegado antes de ayer, Inés Arrimadas acaba de llegar. Por lo tanto, es francamente complicado y digamos que acaban de empezar esta juerga, ¿no? No sé.
Bueno,
no
pero, son líderes, en cuanto, todos ellos, todos, en cuanto que han sido elegidos por sus propios partidos. No cabe la menor duda de que en el caso de Pedro Sánchez, que es un caso muy rocambolesco, si tú quieres, pero es verdad que ganó unas elecciones primarias en las circunstancias en las que las ganó y ahí está gracias a eso y gracias a sucesivos movimientos pendulares. Casado lo mismo, Casado ganó en las primarias de su partido. Y yo creo que merecidamente, además, y bastante abrumadoramente. Arrimadas lo mismo, e incluso Pablo Iglesias, en esas asambleas que hacen antes en Vista Alegre, ahora telemáticas, pues incluso Pablo Iglesias parece que ahora ha consolidado su liderazgo. Desde ese punto de vista, son líderes. Ahora, ¿te estás refiriendo, Julio César, a líderes o a hombres de Estado? Porque si estamos hablando de hombres de Estado, estamos hablando de otra cosa muy diferente, claro.
Yo entiendo que el liderazgo... que cómo ejercen el liderazgo en esta crisis, desde luego para mí, no sé, tampoco quiero ser demasiado antisistema, pero creo que no se salva ninguno. Para mí no están a la altura, francamente. O sea, yo más que nunca en la historia que llevo vivida, por los años que tengo, nunca he tenido la sensación de que nos faltaban verdaderos líderes, y ya no solo me refiero al que está en la cabeza del gobierno, ¿no?
Pero yo he tenido líderes.
A los demás.
Yo
líderes, líderes que como, no, ¿cómo no se buenos... comportan como líderes en esta epidemia?
Líderes, pues, no buenos líderes, no sé. En fin,
no, para líderes. Mí no son buenos líderes. En esta epidemia no lo están siendo. O sea, lo que están demostrando, esa es mi visión, ¿eh? Yo echo de menos a gente con un poquito más de
claro,
fundia.
Todos,
¿sabes?
Todos, pero yo no he, bueno,
por eso, no se salva ninguno.
Quizá no
bajo mi punto de vista.
Quizá no he entendido bien la pregunta o me ha parecido...
A ver, Julio. A ver si la aclaro con la siguiente. ¿Alguno de ellos ha sabido utilizar este momento crítico para sobresalir por su manera de afrontar la adversidad, de gestionarla, de llevar la iniciativa, de aunar en torno a él el esfuerzo común? Acabo de definir liderazgo.
Joder, pues no estás pidiendo nada.
Pues no.
Eso es liderazgo.
Si me permitís...
Yo sabía que no.
Mira, si me permitís, hay un vídeo de 5 minutos de Angela Merkel del pasado domingo lanzando un mensaje a la nación, 5 minutos, ¿eh? Espectacular, con un croma de la Puerta de Brandenburgo detrás. Claro, cuando uno compara eso con la hora y media de mitin de Sánchez insoportable de todos los sábados, dices, Dios mío.
Le pasamos de una fase a otra, ¿no?
Eso es liderazgo. Y lo otro, ¿no? Sí. Claro, así de fácil, 5 minutos, no hace falta más.
Pero yo no quiero referirme solo a uno, yo creo que nos están fallando todos. El conjunto de lo que se llamaba antes clase política de este país, yo creo que no está a la altura de las circunstancias terribles que estamos viviendo. Esa es la verdad.
Seguimos, pues entonces estamos de acuerdo. Sí, seguimos, estamos coincidiendo, seguimos, en eso.
Seguimos prefiriendo la labor de partido al servicio a la patria, vamos a llamarlo así, aunque sea un término muy antiguo. Eso es muy preocupante, pero eso está ocurriendo absolutamente en todos los partidos. Es verdad que, claro, el presidente del gobierno tiene más responsabilidad en este caso. Y yo creo que sigue barriendo para su permanencia en la Moncloa, más que para otra cosa. Y el socio que tiene, pues no hablemos ya de eso. Pero es que me temo que ahora mismo, quitando, fíjate, os lo voy a decir, aunque parezca que estoy hablando de partidos, no, quitando Ciudadanos es distinto.
Mira, permitidme, mira, me manda nuestro colega Enrique Cerveto, Bruselas, me manda un WhatsApp y me dice, listado del equipo de expertos del gobierno belga. No estamos hablando, qué decir, de Estados Unidos en la época más gloriosa. No, no. Erika Blieg, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Anvers, que lo presidirá. Otros científicos. Un microbiólogo de Lovaina. Un Niels Hens, bioestadístico, también de la Universidad de Anvers. Un virólogo de la CUL. En el lado económico, Matías de Batripón, profesor de economía de la Universidad de Bruselas. Un administrador y presidente de empresas como Electravel, Recticel, el gobernador de la Banca Nacional, y también lo completa el jurista Inge Bernaes, y del lado social, Céline Nievilleux, secretario general de la Federación de Servicios Sociales. Estos son los expertos de la comisión en Bélgica, con nombre y apellidos, cada uno de su sector. ¡Oh, qué envidia, ¿no?
Si los de aquí algunos no son malos.
Pues yo digo que no, pero que no, pues, entonces, ¿por
lo
qué
que,
no me lo dicen?
Lo que pasa es que no sabemos si son.
Entonces, ¿por qué no me lo dicen? Si claro, son cojonudos, lo estarían diciendo. ¿Algo ocultan? ¿Claro?
Sí, no sé, las explicaciones de Simón son lamentables. Sí, sí. Son lamentables. Lamentables. Pues es que Simón no podía seguir.
Lo mejor es que hoy le preguntan a ella y dice, el gobierno no oculta nada, sencillamente no se lo digo. Vale, gracias, ya, señor ministro. Ya. Bueno, más, Julius.
Sí, estamos viendo a ver si hay algún líder en el país. De cara a unas próximas elecciones, el elector inteligente debería haber llegado a alguna conclusión, visto lo visto.
Yo lo que primero que espero...
Perdón.
Venga, no, Fernando.
No. Yo lo primero que espero es que haya unas próximas elecciones. Antes de noviembre no pueden ser, pero me gustaría que fuesen lo más cerca posible para clarificar el panorama. Yo creo que el elector va a sacar consecuencias. Ningún gobierno de los que ha gestionado esta crisis va a salir indemne de esto. Yo creo que eso debería tomarse como un hecho casi cierto.
Sí, yo coincido en que también confío en que se celebren elecciones más bien pronto. Dicho lo cual, yo creo que también va... No sé si va a haber un vuelco electoral, a tanto no me atrevo, pero sí que desde luego muchas cosas pueden cambiar. De hecho, en los últimos sondeos que hemos conocido en Madrid, por ejemplo, tanto en la comunidad como en la capital... la derecha gana una posición que no está mal, y las alianzas entre la izquierda, que no olvidemos que la izquierda en la comunidad había ganado las elecciones, las alianzas con la izquierda se van debilitando, ¿no? Pero en el país, o sea, en el ámbito nacional, igual puede pasar lo contrario. Está gobernando el PSOE con la izquierda, digamos, y a lo mejor no sé si perderían el gobierno, pero desde luego lo tendrían mucho más difícil. Yo creo que se va a mover, o sea, el tablero se va a mover inevitablemente, porque es verdad que la pandemia es que es un rodillo que se va a llevar por delante muchas cosas. Sí. Y estamos viendo que la gestión tampoco es para tirar cohetes, con lo cual está fácil que se mueva el tablero, vamos.
Dos minutos.
Bueno,
Pues si eso pasa así, no tiene por qué ser necesariamente porque haya un líder en la derecha, sino porque hay desafección frente a la izquierda. Pero
amigo, es que hay un viejo axioma que dice que las elecciones se pierden, no se ganan.
Pero estábamos hablando de liderazgo. ¿Es sensato votar pensando en la situación más delicada, quién preferiría que estuviera al frente?
Hombre, claro.
Es que es inevitable.
Ante los grandes problemas, claro. Tenía que haber habido elecciones el 11M, por ejemplo.
Hombre, es que no las tenía que haber habido.
Claro.
No las tenía que haber habido. Se hicieron para evitar lo que luego ocurrió. Eso es otra cuestión. Y ahora se empeñan además en seguir esa alianza con Esquerra, que es una alianza imposible. Se empeñan, no entiendo por qué. Pero yo creo que la salida lógica de esto es un gobierno de concentración. De verdad, es la única salida para una situación que exige, es una situación de absoluta catástrofe. Pues oye, pues.
Y que en España es tan difícil eso, Fernando.
No, en España es difícil casi toda solución medianamente razonable, pero eso es otra cuestión, desgraciadamente, claro.
Un minuto, Julio, la última.
Sí, al votar, ¿tiene sentido dejarse llevar por cuestiones ideológicas cuando en los momentos más críticos quizá lo que más importa sea la capacidad de gestión?
Mira, es que la gestión forma parte fundamental de la ideología, amigo.
Pero yo te lo contesto rápido. Hoy he estado escuchando a Pablo Casado, un poco su diseño. Yo no veo unas grandes diferencias entre la derecha y la izquierda. Hombre, sí, de vez en cuando le da al señor Iglesias por decir que es que hay que grabar con una tasa especial a los que tienen más de 1 millón de euros de patrimonio. Pero bueno, quitando eso, que eso no va a ocurrir, yo no veo entre el programa socialdemócrata del PSOE, primer programa socialdemócrata del PSOE, y el programa cristiano-demócrata liberal del PP, no veo grandes diferencias en este momento, la verdad. No tendría sentido eso.
Maripau, 30 segundos, porfa.
Yo creo que es inevitable que la gente vote con ideología asociándolo a la gestión, porque hay quien, por ejemplo, defiende la gestión que se está haciendo. En las encuestas sale que hay gente que defiende la gestión que se está haciendo en el ámbito nacional. Por tanto, eso solo puede responder a ideología, nada más. Por poner un ejemplo.
Maripau, que muchas gracias.
Que un abrazo muy grande, muy grande.
Fernando, gracias. COPE Tres Cantos 1, COPE
anda,
Tres Cantos 2.
Anda que no ha llovido, gracias. Anda que no ha llovido en Tres Cantos hoy. Madre
ha
mía.
Caído una buena chupa, ¿no? Yo he estado reportajeando toda la mañana, pero por la tarde sí ha llovido, ¿no?
Se ha cortado la carretera y todo un rato, un cacho, porque estaba, bueno, terrible.
Carambas.
No estamos preparados.
Julius, hasta mañana, amigo.
Hasta mañana, salud.
Venga, adiós a todos.
Adiós,
chao,
adiós.
Chao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera. Yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver. Ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Con esta actitud, todo va a salir bien.
Soy usuaria de un perro guía, un caniche gigante fantástico, del que estoy separada desde hace 5 semanas. Espero que el reencuentro sea fantástico y que la